Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Nos conocemos hace muchos años, hace 27 que nos casamos, y el Señor nos llamó para servirlo, empezando con el área de educación cristiana. Nosotros en Argentina éramos muy felices enseñando en los seminarios y dirigiendo seminarios también, pero un día el Señor dijo, los quiero usar para otra cosa. Así que tomamos la decisión de ahí, de irnos a España. Dios nos puso un corazón pastoral y el Señor nos trajo aquí con otra dirección. Y el corazón de Alexander y el mío sentimos que una de las principales misiones que Dios tiene con la Iglesia Cristiana Renacer es restaurar vidas. Creemos en un Dios que restaura vidas, que le podemos entregar todo a Dios. Y todo lo que le entreguemos a Dios, Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Porque el Señor Jesús sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es un gozo para nosotros servir al Señor, predicar esta palabra, dar consejería, alentar, bendecir, animar. A veces nosotros nos sentimos limitados y también le damos una orientación a otros para que puedan ser bendecidos a través de otras formas. Queremos crecer. Queremos avanzar en esto, creer que Dios restaura nuestras vidas. El proceso de restauración a veces no es instantáneo. A veces creemos que venimos al Señor y Dios ya restauró todo y está todo bien. Pero Dios a veces se toma tiempo para restaurar. Y Dios también está viendo cómo nosotros damos pasos de fe para que Dios restaure. Cuando hablamos de restauración, hablamos de muchas áreas en nuestra vida. No sé cómo está tu matrimonio. En algunos sí, porque tú lo has compartido y estamos orando y trabajando por eso, pero otros no sé. A veces puede ser que nuestro matrimonio no camina, no funciona, hay algo que está estancado, hay algo que parece que es un fracaso. A veces puede ser que nunca has podido tener buenos amigos, amigos cristianos, buenas relaciones. Puede ser que a lo mejor todavía nunca superaste una materia en una escuela y te queda ahí pendiente todavía. Puede ser que no puedes comenzar una vida devocional constante, diaria, comprometida. Puede ser que todavía no tengas una buena relación con tus padres, con tus hijos, con tus parientes. Puede ser que tu trabajo todavía nunca ha sido lo que deseabas, lo que tenías en tu mente y tu corazón está estancado. Si todavía no aprendiste inglés, si nunca has profundizado una relación con el Señor, yo te animo y te doy una palabra al Señor. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Con Jesús puedo volver a empezar. ¿Por qué no te lo dice fuerte a ti mismo? Con Jesús yo puedo volver a empezar. ¿Quieres decirlo otra vez? Con Jesús yo puedo volver a empezar. Dios quiere movilizarte. Dios no quiere que te quedes ahí estancado. Dios quiere restaurarte en todas las áreas de tu vida para glorificar el nombre del Señor, para darle gloria, para que se note que Dios es poderoso en ti en todo momento, en todo tiempo. ¿Es difícil volver a empezar? Para algunos más, para otros menos. Cuando alguien lo intentó muchas veces parece que es más difícil empezar. Pero cuando uno viene a Dios sabe que no hay nada difícil para Dios. Si tenemos a ese Dios poderoso en nuestras vidas, así que no hay nada difícil para Dios. Acuérdense los discípulos. Los discípulos estuvieron toda la noche pescando, tirando la red todo el tiempo. Una vez más, a ver qué pasa. Pedro, por aquí. No, aquí no. Ah, para el otro lado, tampoco. Toda la noche se cansaron. Y de repente a la mañana encuentran a Jesús. Dice, tiren a la derecha. Y ellos dijeron, bueno, ok, hagámosle caso. Una vez más, la 1001. Ok, y tiraron, y a esa vez, en la 1001, dice que se llenó de peces a reventar, y no podían sostener esas redes. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Por otro lado, a veces uno dice, sí, pero lo hemos intentado muchas veces, y parece que el tiempo es muy largo, ya esperé demasiado. Pero uno encuentra en la Biblia muchos ejemplos donde había personas que esperaron por años y lo intentaron una vez más, y una vez más, y una vez más. Me recuerda Ana, que estaba siempre en el templo, dice, esperando la redención de Israel, esperando el consuelo de Dios. 80 años. Y de repente, a sus 80 años, dice que ahí aparece José y María con Jesús. y glorifica al Señor, aleluya, ya me puedo ir con el Señor. Llegó el tiempo y lo puedo ver después de 80 años y de todos los días estar allí. La Biblia nos dice que nosotros podemos intentarlo una vez más porque con el Señor Jesús se puede. Podemos intentarlo una vez más en el nombre de Jesús. Podemos intentarlo en la dirección del Espíritu Santo. Tengo en mi corazón a Nehemías. Nehemías fue una persona que Dios trabajó en él y él fue un líder, una persona que ayudó a otros para hacer una tarea de restauración sumamente importante, enorme, que parecía difícil de poder lograr. Quiero darle una fecha, que es muy importante. A veces las fechas nos hacen pensar mucho. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. 586 a.C. Y Nehemías fue llamado por Dios para restaurar los muros en el año 431 a.C. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó? ¿Los buenos en matemática? 155 años. Antes de esto, yo creí que a lo mejor el muro de Jerusalén estuvo destruido unos 70 años, ¿no? ¿Cuántos pensaban eso? Más o menos, 70 años fueron de cautiverio y volvieron, así que los babilonios destruyeron el muro, destruyeron la ciudad, se llevaron a muchos israelitas para allá, pero un grupo quedó, los pobres quedaron allí, Jeremías quedó ahí. Después de 70 años, vuelven otra vez a Jerusalén para poder recomenzar otra vez el país. Pero no restauraron inmediatamente los muros, no lo hicieron. Pasaron muchos años. Yo me puse a contar cuántos son 150 años en nuestra vida. Vaya para atrás. De aquí ya pasaron 150 años. Estamos hablando de 1800 y pico. ¿Por qué le digo esto? Porque si fuera en el 1870, yo estoy hablando en mi casa de mi tatarabuelo casi. Mi bisabuelo nació para esa época. Eso significa que para mí, si yo fuera el que estuviera en Jerusalén, hubiera dicho, la verdad es que siempre vi que el muro está destruido. Yo siempre vi escombros, nunca vi un muro terminado. Nunca supe cómo era, nunca me mostraron una figura, nunca vi una foto. No sé cómo es, solo me dijeron que este muro tenía 3,5 metros de alto y era ancho y protegía, pero nunca lo vi. Así que me parecía normal que todo el escombro esté tirado ahí. Y Agustín, mi hijo, diría lo mismo. Decir, sí, mi papá qué me puede contar si él no sabía. Ahora, yo digo, mi papá, Enrique, tampoco lo hubiera visto. Él hubiera simplemente visto escombros. Mi abuelo, Antonio Severo, se llama así, Antonio Severo, tampoco había visto el muro como tenía que ser. Y no sé si mi bisabuelo Ángel lo hubiera sabido. ¿Por qué digo esto? Porque en la familia estaban acostumbrados a ver los escombros, estaban acostumbrados a ver la destrucción y la ruina. Entonces, si mi papá nunca lo vio y mi abuelo tampoco, pues que esto siga así, total, ya que estamos ahí. Y la gente de Jerusalén estaba acostumbrada a esto. Veían los escombros, pues sí, estamos mal, la verdad. Esto podía estar mejor, pero ¿qué le va a hacer? Tantos años así. Cuando le decían, ¿por qué no lo construimos? Y, pero es muy alto, muy grande, es complicado. ¿No es una frase que usamos? Es complicado, cuando pedimos una explicación. Es difícil. Es que no se puede muy alto. Es que es demasiado el escombro. Y además, tantos años que estuvimos así, ¿para qué vamos a cambiar? Dejémoslo así. Total, ya no sé si Dios va a hacer algo con esto. Esa mentalidad es totalmente negativa para que Dios pueda hacer restauración. Debemos cambiar la manera de pensar. Por eso Dios llama a Nehemías, lo trae con un sentir en su corazón, lo trae a Jerusalén. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 11. Dios lo llama, Dios lo toca, se entera, escucha lo que ha pasado y Dios pone ese sentir para moverse hacia Jerusalén. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 11. Yo quiero enfocarme en el versículo 17, pero quisiera leerle el contexto para entender cómo llegamos a ese versículo. Dice así, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho antes, ni hasta entonces le había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, que sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¡Qué tremendo pasaje! Me encanta esa actitud de Nehemías. Vino aquí a poner fuego espiritual. Vino a decir, hermano, se puede. Hermano, ¿qué está pasando? Hemos dejado tantos años todo esto así. Y Dios quiere restaurar. Dios quiere traer nueva vida. A veces parece difícil comenzar. Pero ¿saben qué? Podemos comenzar si empezamos a movernos, si empezamos a dar pasos, si podemos avanzar. En primer lugar, uno entiende aquí que hay que dejar definitivamente el pasado atrás. O como dice Alexandra, colocar el pasado en el pasado. Lo que es del pasado ahí se queda. Ahora vamos al presente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy? A veces en el pasado hemos tenido muchos errores, muchas cosas que hemos hecho mal. Y eso la verdad es que es hora de ya entregarlo y decir, eso ya pasó, eso ya está ahí. Ahora tengo que pensar de otra manera, tengo que tener una nueva dirección. El apóstol Pablo tenía claro esto cuando él en Filipenses capítulo 3, versículo 13, se lo leo en otra versión, dice, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta. Consciente de que si yo me quedo en el pasado, no voy a avanzar, nunca voy a restaurar. Dios no puede restaurar algo que sigue todavía en el pasado. Dios quiere que le entreguemos aquí en el presente toda situación, todo lo que hemos pasado, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, lo que nos haya pasado, circunstancias de la vida, sean que nosotros fuimos culpables o no, pero entregárselo al Señor, definitivamente, que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Pero el diablo, como decíamos el viernes, le encanta hacernos sentir culposos. Que todavía recordemos que eso que pasó en el pasado fue culpa nuestra. Y ahí nos quedamos enredados en esa situación que no nos permite avanzar. Al diablo le conviene tenernos así. Para comenzar el proceso de restauración, tenemos que saber que el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos el Señor les perdonó? ¿Cuántos el Señor perdonó? Muchos pecados. ¿Y cuántos le perdonó? Pecados muy grandes. Entonces tenemos que vivir perdonados. Perdonado significa, si el Señor agarró esos pecados y lo echó al fondo del mar, entonces yo le tengo que creer a Dios y decir que esos pecados están allá. El pecado está enterrado, por lo tanto a mí ya no me puede esclavizar más. El Señor me ha hecho libre. Yo tengo que recibir y aceptar el perdón del Señor para mi vida. Algunos dicen, bueno, tenemos que aprender a perdonarnos. Tal vez si tú lo tienes así, entiéndelo, ¿no? Recibir el perdón para ser libre, libre de la esclavitud del pecado. Ya estoy dando paso, estoy creyendo que eso está enterrado, acepto el perdón del Señor. Pero si acepto el perdón del Señor, también entonces yo tengo que perdonar sinceramente. Tengo que perdonar a los que me hicieron daño. Tengo que perdonar a los que me acusan, tengo que perdonar a aquellos que tomaron ventajas en las situaciones y me hicieron daño. Hermano, la Biblia dice que el Señor es nuestro juez y que Él se va a encargar de las personas, no somos nosotros. Así que usted perdone, entregue. ¿Saben por qué? Siempre decimos esto. Cuando usted perdona, usted se libera. Cuando no perdona, está esclavo todavía de la amargura, del resentimiento, de cómo puedo vengarme, cómo puedo orar. Entonces, cuando uno perdona, le entrega eso al Señor, porque si no vamos a vivir enfocados siempre en lo que ha pasado, en el dolor. Y esa herida, en vez de sanar, solamente lo que hacemos es mantenerla viva. Y eso va a arder mucho hasta que no sane. ¿Saben quién la sana? El Señor a través del perdón. Créale a la palabra del Señor. El Señor lo sana a través del perdón. Cuando tú perdonas, cuando tú entregas esa situación al Señor, Él se encarga de todo lo que te lastimaron, de todo lo que te hicieron daño, el Señor se va a encargar. Tú agárrate de Cristo y empieza a caminar en lo que el Señor ha hecho para ti. Si el Señor trae algo nuevo a nuestra vida, no vuelvas para atrás. Lo nuevo del Señor no tiene nada que ver con lo viejo. Muchas veces lo hemos dicho. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, a un vestido viejo no le pongan remiendo nuevo? Porque todo lo que hace el Señor es nuevo de manera integral. Así que no vivas con vestidura vieja del pasado, no vivas con las heridas del pasado. Tienes que haberle entregado todo eso al Señor para que entonces esto sea posible. Esa tarea Nehemías la tuvo que hacer. Es decir, hermano, salgamos de la vergüenza. Salgamos de lo oprobio de alguna vez para siempre. No nos quedemos así. Sin duda, muchos de ellos habrían recordado, ay, mi familia cuando se fue, ay, acá murió mi bisabuelo, y esta situación, y esto me trae tantos recuerdos. No sirve eso. Nehemías dijo, dejemos la vergüenza, pongámonos a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios ha sido grande, Dios ha provisto, y Dios nos va a ayudar. ¿Saben qué dijeron todos? Claro, levantémonos y edifiquemos, hagamos eso. El Señor está con nosotros, por lo tanto, dejemos el pasado atrás. Hoy vamos a trabajar. Hoy nos vamos a poner en manos del Señor para que Dios restaure. Dios restaure nuestro matrimonio, Dios restaure nuestra vida, Dios restaure el trabajo, Dios restaure nuestra vida devocional. Hermanos, muchas veces estamos en eso, luchando. Es que, ay, yo le debo al Señor, le debo como un año y medio de diezmo, le debo al Señor como 4 años de oración, le debo los ayunos que le prometí. ¡Ah! ¿Cuánto que le debemos al Señor? Y saben que el Señor dice, ya te perdoné, ahora estás aquí, no me debes nada. Yo ya pagué todo en la cruz. Empieza de cero, empieza de nuevo, otra vez. Vive por la gracia del Señor hoy. Entrega el pasado atrás. Deja al Señor que haga la obra. Para que esto sea posible, el segundo consejo de la palabra es identificar todo aquello que no te permita avanzar. Hay muchas cosas que nos detienen todavía. Quiero dar el paso, pero me impiden. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Agarró un caballo, tal vez el único que había ahí, y fue y se dio toda la vuelta. Lo acabamos de leer. Se dio toda la vuelta recorriendo a ver cómo está la situación. Ah, tenemos escombro aquí, esta piedra no debería estar acá, esta puerta está quemada. Así que inventario, esto está mal, esto hay que corregir, esto hay que tirar, esto no sirve para nada, esto se puede arreglar. Así que era todo un inventario, identificar todo aquello que estaba deteniendo la obra. De hecho, era mucho, era grande. La gente cuando veía el escombro decía, es mucho, no se va a poder. Es muy difícil. Pero Nehemías dice, vamos. Y la verdad es que nosotros vamos a poder vencer aquello que podemos conocer, que podemos identificar, que sabemos cuál es el problema. Si tú todavía no sabes cuál es tu problema por el cual todavía no has sido restaurado, entonces estás detenido. Tienes que saber cuál es el problema por el cual tú sigues en la misma posición, en el mismo punto del pasado. ¿Por qué? ¿Qué crees que es lo que te está deteniendo a ti hoy por hoy para avanzar? ¿Es miedo a que las cosas empeoren? ¿Es miedo a fracasar? ¿Es miedo a la soledad? ¿Es miedo al que dirán? O es pereza, incomodidad, estoy bien así, no me molesten. O hay otra cosa que es difícil de aceptar, pero es la terquedad. Yo digo que es así, a mí me encanta el escombro, así que así me quedo. Situaciones así, Dios dice, ok, así te quedarás entonces. Pero si quieres avanzar, entonces identifica qué es exactamente lo que te está deteniendo. Yo te animo a que le pongas nombre a la cuestión que te está deteniendo. Muchas veces decimos esto, mi problema en el matrimonio, por ejemplo, mi problema en el matrimonio es mi mamá. La verdad es que no es tu mamá el problema en tu matrimonio. Es el miedo que tú le tienes a tu mamá. No, es que el problema es el tiempo. No tengo tiempo. No, el problema no es el tiempo. El problema es que tú te estás organizando mal y no tienes tiempo para nada. Identifica cuál es el problema. No son las otras personas. No es tu mamá, ni tu suegra, ni tu tía. No es el jefe. No es otras situaciones que pueden... No, identifica tu problema para entregarle específicamente eso al Señor. ¿Es un miedo? Entrégale el miedo. ¿Es una falta de límite que no has puesto todavía? Entrégale al Señor para que te dé la sabiduría, la autoridad y el poder para poder ponerlo. ¿Falta de carácter? Ora al Señor para que Él te dé esa fuerza que necesitas. Vuelvo a decir, no son los demás. Tiene que ver con nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a identificar aquello que nos está deteniendo? Cada batalla va a tener una estrategia diferente. Cada situación será diferente. A veces hay personas con las que tú tienes que hablar. Tienes que definirlo y tienes que hablar. Y estás esperando ese tiempo que no llega nunca. No hablas y te quedas estancado todavía. Hasta que no hables, eso no va a cambiar. Y hay otras personas en que no tienes que hablar. Hay otras personas que ya está, ya hablaste, déjalo ahí, deja que Dios siga trabajando con esa palabra. Pero muévete con el Espíritu Santo. Cada paso que des, el Espíritu Santo te tiene que decir cuál es la estrategia aquí, cómo yo me voy a mover, cómo esto que me está impidiendo hoy lo voy a quitar. ¿Es una piedra de tropiezo? En el nombre de Jesús lo voy a quitar. ¿Es una tentación que me está estorbando? Toma la decisión. ¿Cuál es el problema? Ay, es que la tentación es muy difícil. No, la tentación no es muy difícil. Yo tengo muchas ganas de caer en la tentación. Soy yo el que tiene que decidir, no quiero caer más en esta tentación. Yo voy a tomar la decisión. ¿Y sabe qué? Si tú dices, no puedo, no te preocupes. El Señor dice, te pongo el Espíritu Santo que tiene poder, que te da autoridad y ya no vas a decir más, no puedo. Hay poder en el Espíritu Santo para tomar victoria. Así que no tenemos excusa. Identifiquemos cuál es el problema y démosle eso al Señor para que Dios trabaje en nuestras vidas. Tercer consejo, rodéate de personas que te ayuden a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Nehemías tenía dos opciones de personas, dos grupos. Los que estaban a su lado y querían trabajar. Él sabía que tenía que trabajar con una estrategia muy particular con ellos, animarlos. Él primero recorrió todo el lugar y luego entonces habla con ellos para animarlos. ¿Qué dijo este grupo que estaba con Nehemías? Sí, levantémonos y edifiquemos. Qué lindo es estar en ese grupo, ¿no? Aleluya, me están motivando, no estoy solo. Vamos que todos juntos estamos en esta tarea, ¿no es cierto? ¿No quiere usted tener personas así a su lado? Son una bendición. Hay que buscarlos, porque están. Hay que encontrarlos, hay que llamarlos, decir, ora por mí, anímame, yo te animo a ti. Vamos, el Señor nos ha puesto juntos en la iglesia para hacer esta tarea, animarnos mutuamente. Pero hay otras personas. Nehemías se encontró con estas personas. Nehemías dice el versículo al final, 19, 20. Lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, Gesem. ¿Qué hacen esta gente ahí? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacen ahí? Y la verdad es que estaban ahí porque no había muro. Es todo un ciclo, ¿no? Si levantaban el muro, los enemigos se iban. Pero la verdad es que estaban ahí. Miren la frase que usan ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Te vas a rebelar? Muchas veces pasa eso. Yo digo, bueno, tengo que hablar con tal persona porque está abusando. Tal persona está pecando contra mí, yo tengo que hablar y ponerle un límite correcto. ¿Amén? ¿Me entienden? Sí. Entonces, cuando voy a decir, estos enemigos me dicen, ay, te vas a rebelar, ay, no, déjalo así, así está bien, no, déjalo que haga su vida, no. Y yo tengo que poner las cosas en claro. Por eso siempre, ¿te estás rebelando? No me estoy rebelando, estoy obedeciendo a Dios en lo que Él me pida que yo haga. Tengo que disciplinar, tengo que corregir, así que no es rebeldía. ¿Qué otra cosa dice? En un momento dice, lo que están haciendo viene una zorra y lo voltea. No va a haber restauración. Ay, no se puede. Miren, tenemos que tomar decisiones Nehemías dijo, con esta gente no se puede trabajar, con ellos nada, no lo dejen pasar porque no van a estar aquí. De hecho, uno se había metido hasta en la casa de Dios y tenía una tiendita por ahí. Le habían hecho un dormitorio. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Agarró todo eso bulto y lo tiró afuera. ¿Vieron esa película cuando uno del matrimonio se enoja con el otro y le tira todo afuera, sí? Digo película porque nunca ha pasado, ¿no? Bueno, esa situación así pasó con Nehemías. Nehemías agarró toda la cosa y la tiró afuera. No puede estar aquí. Así no funciona esto. Esta persona es enemigo de Dios. Si es enemigo de Dios, no puede ser amigo mío. ¿O no? Dice la palabra que yo tengo que hacer relaciones que sean productivas, que vayan de acuerdo a la palabra, que me edifiquen y que vamos juntos a trabajar en esto. Pero no puedo trabajar junto con personas que no tienen visión de Dios, que odian a Dios, que van por otro camino. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Por eso no podemos invertir tiempo con aquel que solo se enfoca en los impedimentos. Ay, no, mira, no, no puedes. Oh, el trabajo es mucho, los escombros son grandes. En tu vida, no, no va a pasar nada. Mira que tu abuelo fue así, tu papá fue así. Tú vas a seguir siendo así, no te preocupes. Te tienes que levantar así en el nombre de Jesús. Eso es mentira del diablo. Yo lo reprendo y lo echo fuera. Fuera de mi casa, de mi vida y de mis pensamientos. Porque yo creo que Dios tiene poder. Toma autoridad en el nombre de Jesús. No importa lo que haya sido tu abuelo. La mayoría de nosotros, nuestros abuelos, fueron borrachos, eran mujeriegos, hacían su vida. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. No importa que fue mi abuelo y yo lo quería mucho, lo que sea, no importa. Hay que poner las cosas en claro. Hay que tomar decisiones. ¿Quiénes son los que van a edificar tu vida? ¿Qué patrones en tu vida te van a edificar? No podemos invertir tiempo con aquel que solo alimenta la lástima. Ay, pobrecito, así. No. Está bien, quédate así. No, no vas a avanzar. O aquel que se queja todo el tiempo. La queja no te permite ver a Dios obrar, porque ves solo la situación, inclusive es del pasado. Yo no puedo, esto no me gusta, esto no es para mí. Y la queja no avanza, no nos ayuda en fe. Por eso pon límites en tus relaciones. La queja, déjala de tu vida. Dile, mira, vamos a seguir en buenas relaciones, pero no más la queja, porque no me sirve a mí. No avanzo en esto. Otro, no invertir tiempo en aquel que nos anima a seguir en el mismo camino, en la misma situación. Pero, ¿por qué te estás forzando tanto? Quédate así, así está bien. También, no me está edificando, tengo que tomar autoridad. Hay algunos que pueden decir, oh, el Señor sabe que tú no tienes tiempo. Estás tan ocupado. El Señor, esta frase del Señor sabe a mí me enferma a veces, ¿saben? Le abro mi corazón, ¿no? Porque algunos dicen, ay, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque, ¿sabe qué? Dios sabe. Sí, Dios sabe, por eso te está diciendo que vaya a la iglesia. No, es que yo no sé si hablarle a mi hijo para disciplinarlo. Él ya tiene 10 años, está grande. Dios sabe. No, Dios sabe que tú tienes que corregir a tu hijo. Esto de que sí, déjalo así, que está bien, no, no está bien. Uno toma decisiones espirituales, decir, ok, vamos a hacer lo que nos toca. Vamos a corregir, disciplinar, ser guiados, pero no lo dejemos así más. Nehemías estaba desesperado y le dice, salgamos de este oprobio, salgamos de esta vergüenza. Es una vergüenza para un hijo de Dios no vivir en autoridad. Que todo el mundo pase por encima, que hagan lo que quieran con tu vida, que te digan lo que tienes que hacer y que no, y no tengas claro lo que Dios tiene para ti. Es una vergüenza. Salgamos de esta vergüenza. Tomemos autoridad en el nombre del Señor. Digamos, yo quiero que mi vida sea restaurada. Yo quiero que mi matrimonio sea restaurado. Yo quiero que mi trabajo sea restaurado. Yo quiero que la visión que tenga para mi familia sea restaurada porque nunca la tuve. Necesito del Señor. Necesito dirección espiritual. ¿No creen que Dios lo va a hacer? El Espíritu Santo hace cosas maravillosas en nuestra vida. Tomemos decisiones por eso. Avancemos. ¿Cómo avanzamos? Pues la verdad es que se avanza un paso a la vez. Un paso a la vez. No quieran sacar todo el escombro en un día. A lo mejor Dios hace un milagro y te trae un camión transportador y te saca todo. Pero normalmente uno tiene que dar un paso a la vez. Ok, vamos a empezar por esta piedra. Tenemos 1,000, pero vamos a empezar por esa. Sigue esta. Y ya está definido. Y vamos a acomodar todo como Dios quiere en todas las cosas. Demos a un paso a la vez. Nehemías 3, 1, después de todo lo que leímos, el siguiente versículo dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Vieron cómo empezó? 1. Ok, el sumo sacerdote dice: ok, yo empiezo, listo, esta puerta me encargo yo. ¡Ah! Encargó la puerta. Bueno, yo voy con esta. Y así todos hicieron también lo que les tocaba hacer. Pero fue así, es un paso a la vez. Anímate con el primer paso. Cuando des el primer paso, vas a ver que Dios ha estado contigo, que Dios te da la sabiduría y la fuerza y te va a seguir ayudando los próximos pasos a dar. Avanza en el Señor. Toma autoridad en el Señor. El primer paso requiere fe. Y la fe viene del Señor, viene de dependencia de Él y decir: Señor, avanzo contigo, voy a hacer lo que tengo que hacer. No es lo mismo decir: tengo que estudiar inglés, que decir: voy a estudiar inglés este semestre. No es lo mismo decir: tengo que orar, a decir: voy a orar diariamente a partir de hoy. No es lo mismo decir: yo sé que tengo que mejorar en mi trabajo, a decir: mañana lunes yo voy a ser el trabajador ejemplar en mi trabajo. Me lo propongo. Eso es dar un paso. No es que, ay, me gustaría, ay, tengo, debería. No, eso no funciona. Da un paso diciendo: esto es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana lunes? Toma decisiones en el Señor dando esos pasos. No esperes a que vengan todas las respuestas para poder comenzar. Y uno dice: ay, sí, yo quiero tener todo en claro. Que Dios me muestre todo. Que venga un viento de Dios y se lleve todo. Vamos de a poco, vamos paso a paso. Si no, te vas a quedar en el lugar. En vez de avanzar, vas a estar otra vez paralizado. Por eso empieza a dar pasos. Mira que el Señor siempre está esperando que nosotros tomemos decisiones. Dios hace milagros. Ya lo sabemos. Hemos visto la mano de Dios obrando. Pero está esperando que nosotros demos paso de fe. ¿Se acuerdan los israelitas cuando iban a cruzar el río Jordán? ¿Qué le dijo el Señor? Den un paso, pisen el agua y eso se va a abrir. Así que no es discutirle al Señor de que si pongo primero el pie o primero abres tú. No, avancemos. Dios dice: da un paso, pues vamos a dar un paso, vamos a creer al Señor y saber que Dios va a obrar. Amén. Nunca vamos a ver si somos capaces de tener la ayuda del Señor hasta que nosotros nos tomemos de la mano del Señor e intentarlo. Da tu paso, avanza, créele al Señor. Si la situación te parece difícil, ¿saben lo que dice la palabra? El Señor no va a permitir y no va a poner ni una prueba o una tentación de la cual tú no puedas resistir. ¿Pero saben qué? Dios es el que conoce cuál es tu punto de resistencia. A veces uno dice: ay, tengo una carga muy pesada. Pero Dios dice: no, tú puedes llevar mucho más que eso. Yo te conozco, sé que puedes aguantar más. Así que Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos resistir, pero que Dios tiene el control y Él sabe cómo poder ayudarnos, cómo poder guiarnos y abrir la puerta cuando parece que no está. Vamos a depender del Señor, confiemos en el Señor y demos el paso. Y vamos a ver la respuesta, vamos a ver cómo Dios va a trabajar en cada paso que vamos a dar. Y por último, dale gracias al Señor por lo que el Señor va a hacer en cada paso. Cada vez que avances, no te atribuyes a ti ese logro. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Reconoce que cada paso que des es porque Dios te habló, es porque Dios te capacitó y es porque pusiste tu fe en Él. Nuestro orgullo estará muerto y le vamos a dar la gloria y la honra al Señor. ¿Saben qué hizo Nehemías? Nehemías dijo: sí se podía, vamos juntos, vamos a creer en Dios, Dios tiene los recursos para esto. Y cuando terminaron la obra, le dieron gloria al Señor. ¿Saben cuánto tiempo, en cuántos días? Días, ¿eh? ¿Terminaron la obra? 52 días. Lo que parecía imposible, lo que estuvo allí guardado y reservado y puesto en pausa por 155 años, lo hicieron en 52 días. Cuando nosotros ponemos todo eso en manos del Señor y le creemos al Señor, vamos a ver que sí se podía al final. Entonces, ¿qué hizo Nehemías junto a todo el pueblo para decir: reconozcamos que ha sido Dios el que ha obrado? Así que pusieron música, canciones, alabanza, adoración para darle gracias y para adorar al Señor, porque todo lo que habían hecho allí, todo estaba atribuido al poder del Señor. Cada paso que des, dale la gloria al Señor, dale el agradecimiento al Señor, porque la victoria está en el Señor, porque vamos a testificar, porque gracias a Dios que había todo eso para entregarle, porque Dios va a hacer algo grande. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor esos escombros que hay en nuestra vida, aquello que tiene que ser restaurado. No tengas vergüenza de decirle a Dios qué área de tu vida tienes que recuperar. Sea tu devocional, sea tu trabajo, sea tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu salud física. ¿Qué tienes que ser restaurado? Tienes que dar un primer paso. Tienes que empezar a actuar por fe. Quiero invitarte que, si Dios te habló hoy y quieres dar ese paso, ven aquí adelante porque vamos a orar juntos. Vamos a hacer una oración de fe para decir, Señor, creo en ti, yo doy mi paso. No le quiero echar la culpa a nadie más. Voy a definir mi problema. Mi problema no son las demás personas, las situaciones, el trabajo, este país, porque soy inmigrante, porque soy hispano. No, no. Entrego mi miedo, entrego mi inquietud, te entrego mi pecado, te entrego mi irresponsabilidad. A partir de hoy, yo quiero ser distinto. Así que confío en el poder del Espíritu Santo que estará obrando con poder a favor de nuestras vidas. Amén.